resultado muestra parte del deterioro económico en términos de falta de poder adquisitivo, ¿no? Eso se muestra un poco en el resultado electoral. La realidad es que hay una recuperación en la economía, en la actividad económica, pero no dejan de ser buenos números para el sector de la industria, para el sector de la producción, pero no se ve reflejado en el bolsillo de argentinos y argentinas que vienen con una pérdida por adquisitivo importante. Desde el año 2018-2019 se perdieron 22 puntos durante la gestión de Juntos por el Cambio, después recuperaron 7 puntos de poder adquisitivo cuando el presidente de la Nación, ni bien inició su gestión, hizo un aumento generalizado por decreto. Claro, eso después se lo terminó comiendo la pandemia, y en 2021, con la aceleración de la inflación, siempre estás un poco por detrás. El salario está quedando siempre por detrás de la inflación. Así que yo creo que la prioridad, sin duda, no solamente por términos electorales, sino también por una cuestión de que es necesario para apuntalar el nivel de consumo, que es parte también de la reactivación económica. Yo el otro día estaba analizando los datos de demanda agregada, del Producto Bruto Interno, y si uno mira lo que pasaba con el consumo, hoy estás más o menos al mismo nivel que el año 2019, que es el año en donde la gente le bajó el pulgar a Mauricio Macri. Está bien, uno podría decir, en el medio pasó la pandemia, es real, en el medio pasó la pandemia, pero, digo, más o menos estás en ese mismo lugar. Y la realidad es que para que la economía crezca también es necesario repuntar el nivel de consumo. Así que creo que esa es la apuesta de acá hacia adelante.
Florencia, Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué margen tiene el gobierno para reactivar la economía o para lograr que esa reactivación de la economía que se empieza a dar en la industria y en algunos sectores tenga un impacto en el bolsillo?
Mira, en cuanto al margen, vos, la realidad es que hoy tenés una situación fiscal que está mucho más, si se quiere, equilibrada que durante el año 2020. El año 2020 tuviste que hacer una expansión del gasto de casi 40 puntos, lo cual tiene mucha lógica también, ¿no? Porque estamos en un contexto de pandemia más fuerte, necesitabas el IFE, necesitabas el ATP. Este año, el primer semestre, se llegó a tener un déficit fiscal. Me refiero a déficit cuando el gasto es lo que se gasta y lo que ingresa al Estado, ¿sí? Cuando hablas de déficit es porque el gasto del Estado es mayor. Ya te tiene un déficit muy bajito, del 0,5 del producto. Y todavía estás en un contexto donde necesitas expandir más, hacer política monetaria, digamos, más expansiva. En ese marco tenés, creo yo, incluso más margen para hacerla en esta etapa, teniendo en cuenta también que lo que está dentro de la ley del presupuesto que se presentó el año pasado es que este año se iba a terminar con un déficit del 4,5. Y todos ya estábamos hablando de que el déficit probablemente iba a ser menor. Bueno, hay un margen ahí para poder aplicar y además es necesario, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que hoy los márgenes están. Si bien hay también en el medio una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que siempre mira lo que pasa con el equilibrio fiscal, pero digo, independientemente de eso, hoy la situación está para que se pueda hacer una política de shock un poco más fuerte sobre ingresos.
Y en ese sentido, ¿en qué sectores habría que priorizar? ¿Qué sectores de la economía? Y también pensando, porque tenés un sector de la economía formal, pero tenés hoy más del 40% de los trabajadores informales en la Argentina, el sector de los monotributistas que se vieron bastante golpeados en la pandemia.
Sí, es como vos me estás muy bien diciendo. Hoy tenés un sector que está contenido por la apertura de paritarias, por los convenios colectivos, que, bueno, las paritarias sabemos, el efecto de la reapertura de paritarias en el orden del 45% más o menos, se va a sentir este segundo semestre. O sea que ahí ya vas a tener un impacto mayor recién en esta segunda etapa del año. Eso por un lado. Pero como bien vos decís, tenés un sector informal muy grande, que podemos decir es la base de la pirámide, en donde están todos los relacionados, los trabajadores y trabajadoras, sobre todo relacionados con el área de los servicios. Porque cuando nosotros tenemos que hablar de recuperación, se están recuperando todo lo que tiene que ver con la producción de bienes. Por eso hablamos siempre de industria, etcétera. Ahora, todo lo relacionado con los servicios, que son los que generan mayor puesto de trabajo en Argentina, es mayor puesto de trabajo, generalmente más informales o para los, si se quiere, menor calificación, puestos de trabajo de menor calificación, que se generan y se destruyen también rápido. Estoy hablando del área de esparcimiento, restaurante, hoteles, digo, mozos, mozas, toda esa área enorme fue la que más se resintió durante la pandemia y es donde se tiene que focalizar hoy más todavía los esfuerzos, porque son los que no están muchas veces bajo estos convenios colectivos de trabajo y no les llega esta apertura de paritarios. Y después tenés todos también los que hacían changas o los que están dentro del sector informal, que tampoco pudieron reactivar, digamos, su actividad normalmente, o lo pudieron hacer pero con mayor dificultad, y ahí tiene también que apuntarse con programas sociales que lleguen a quienes realmente necesitan. Yo ponía el ejemplo de los créditos a monotributistas a tasa cero. Yo tengo una experiencia cercana de una compañera, una amiga que trabajaba para el área de, hacía maquillajes para eventos sociales. Claro, no había eventos durante la pandemia, no pudo trabajar, y ahora que volvieron a reactivar algunos eventos cada tanto, el crédito le sirvió para comprar el material de trabajo para empezar nuevamente de trabajo, ¿no? Entonces miremos lo importante que es que la gente se pueda hacer, digamos, del dinero para volver a comenzar en la actividad. Así que yo creo que todas esas políticas, digo, son muy importantes, focalizar sobre todo en lo que queda acá hacia adelante en este sector informal que, bien vos decís, es más o menos el 40% de la economía.
Florencia, a nivel macroeconómico, la respuesta de los mercados fue valorizar las acciones argentinas y hacer caer el dólar blue. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, hubo mucho optimismo ayer por parte de los mercados y es interesante ver cuánto dura el optimismo de los mercados. Hay una realidad y es que se mueve mucho por expectativas, ¿no? Ya el pre-market que anunciaba a la mañana temprano del lunes de que iban a dar muy bien, y la realidad es que así fue efectivamente. Las acciones argentinas en Wall Street treparon por arriba del 10%. Yo creo que eso es parte del área de los mercados ven como un, si se quiere, un resultado positivo, un cambio, una posibilidad futura de un cambio de gobierno que quizás no es afín a sus intereses, ¿no? Pero reitero, hay que ver cuánto dura el optimismo, si es más a corto plazo, que probablemente sea algo más a corto plazo que algo que se extienda. Respecto al dólar, es real que el blue bajó 3 pesos, pero los financieros subieron ayer, subió el MEP subió el 1,5%, el contado con liquidación creo que también subió alrededor del 3%. Yo creo que es la gran apuesta, sin dudas, también que hay que mirar hacia adelante, que es qué va a pasar con el dólar, ¿no? Porque hay una realidad, y cuando hablamos de que aumenta la oferta de pesos en la economía, también hay que ver si esos pesos después no generan presión sobre el dólar, ¿no? Y la brecha hoy está en torno al 80 y el 90%, la idea, por lo menos me parece a mí, es mantenerla en esos márgenes, sino que aumente, o incluso bajarla, ¿no? Pero no que aumente la brecha, porque es un problema para la economía. Y en ese marco, estos 3 meses creo que ahí va a haber cierta dificultad o ciertas presiones que se dan, por un lado por un contexto electoral en donde siempre aumenta la demanda de dólares, y por otro lado por una cuestión de estacionalidad. Hoy el Banco Central logró sumar una buena cantidad de reservas producto de la muy buena liquidación de cosecha del primer semestre del año. Esta segunda parte del año, eso ya no está, digamos. Si bien se sumaron reservas, hoy el Banco Central está en una posición vendedora, digamos, no está en una posición compradora, y eso le dificulta a la hora de, bueno, continuar con las intervenciones, porque implica una pérdida de reservas importante, mantener al blue, digamos, sin que se dispare a través de la intervención de los dólares financieros. O sea que yo creo que ahí hay todo. Yo miraría con lupa lo que pase acá hacia adelante con el dólar, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que una expansión de pesos va a generar, sí, o puede terminar generando una presión sobre el dólar ilegal. Si bien ahora se está controlando, digo, hoy tenés un cepo que te permite más o menos tener una contención sobre la cantidad de gente que demande dólares, pero bueno, el blue se te va a disparar.
Estamos hablando con Florencia Gutiérrez, economista del Centro CEPA. Vos recién, Florencia, hablabas de margen que tiene el gobierno para una expansión monetaria, para un shock que llegue a los sectores más necesitados. pero en el otro, en la otra punta del arco, no sé si en la otra punta vos me lo dirás, está la negociaciones con el fondo. Y algunos analistas, por eso te consultamos, hablan de cierta coalición entre las necesidades que tiene la parte, la pirámide de la economía, con las restricciones que podría proponer un eventual acuerdo con el fondo. ¿Cómo lo ves eso?
Yo creo que un acuerdo con el fondo, un buen acuerdo con el Fondo Monetario, y creo que es a lo que apuesta el Gobierno Nacional. Digo, creo, por lo que uno puede escuchar del Ministro de Economía y del propio Presidente Alberto Fernández cuando hablan de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Creo que un buen acuerdo sería que se haga todo lo contrario de lo que hizo el gobierno Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando acordó con el Fondo Monetario Fiscal, aprobó o realizó un ajuste en la economía de 12.000 millones de dólares. Terminó con un déficit de casi cero, que nos permitió los primeros meses del año hacer una política de expansión monetaria sin problemas, pero aplicó un ajuste muy fuerte. Bueno, hoy Argentina necesita un acuerdo que no signifique un ajuste, sino que vaya hacia un gradualismo fiscal, teniendo en cuenta que se puede mejorar el nivel de ingresos y que se tiene que hacer una tributación que sea más progresiva, ¿no? En ese marco tiene que estar mejorar la recaudación y no una situación de ajuste del gasto. Otra parte, otro creo que cuestión positiva con el Fondo Monetario sería que no pidan libre flotación del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. O quita el control de capitales o de la divisa norteamericana. En ese marco yo creo que ellos entendieron la necesidad que tiene Argentina de tener una política de administración de su tipo de cambio con cierto control de capital para que no te pase lo mismo que pasó en el año 2018 y el año 2019. Uh-huh. Creo que eso, digamos, sería lo que hoy el Gobierno Nacional tendría que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de negociar con el fondo, sumado a la corresponsabilidad del préstamo que le otorgó al gobierno Mauricio Macri. Después los plazos es algo discutible, ¿no? Dentro de la góndola del fondo tenés 4 años en stand-by o 10 años facilidades extendidas. En ese marco es más difícil quizás correrse a pedirle más plazo de tiempo. Pero por lo pronto, en cuanto a las condicionalidades, creo que Argentina le tiene que pedir que sea todo totalmente diferente a lo que se acordó con Mauricio Macri. Creo que tiene que ir por ahí.
Florencia, te hacemos la última agradeciéndote por tu tiempo. ¿La posición de Martín Guzmán está fortalecida? ¿Tiene que continuar al frente? Bueno, por lo pronto lo que decís vos, se infiere que debe continuar al frente de la cartera de Hacienda, ¿no?
No, mira, esas son decisiones que, uh-huh, que realmente, bueno, corresponderán al área de gobierno. Yo creo que a ver, el ministro en términos generales hizo una gestión en pandemia, digo, con todas las dificultades que eso implica. Está claro que también hay muchas dificultades en términos económicos que se tendrán que rever de acá hacia adelante. Y en ese sentido yo creo que ahora el gobierno, en todo el gobierno, digo, debe replantearse, bueno, cómo se sigue de acá hacia adelante, ¿no? Cómo se profundiza, cómo se toman las medidas que sean necesarias para que la reactivación económica la sientan los argentinos y argentinas. Después, si eso, para hacer eso es necesario un cambio, una reforma en cualquier área de gobierno, de gabinete, bueno, bienvenido sea o no. Digo, independientemente de lo que pase con funcionarios, uh-huh, yo creo que sí se debe un replanteo interno de decir, bueno, cómo sigue esto de acá hacia adelante, cómo profundizamos y cómo volvemos a la justicia social, ¿no? Tal que en cual. Definitiva es lo que votó la gente al gobierno al frente de todos, el justicialismo. Yo creo que es por ahí, digamos. Después, si eso implica un recambio, ¿no?, de gabinete, de cualquier área, bueno, ya nos enteraremos porque no, yo tampoco estoy enterada.
Está bien, sí. Sí, sí, indudablemente es otro ámbito. Florencia, como siempre, te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, ¿eh?